Agua en el cielo, en la tierra, en mi cuerpo.
Agua, agua.
Defender el agua es una manera de defendernos, porque si no, de aquí a poco nos van a privatizar hasta el aire.
Porque el agua es mi derecho. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
Saludotes, amigos y amigas que escuchan un nuevo programa del Ojo de Agua.
La soberanía alimentaria y su relación con el agua será el tema de hoy en Aguas Profundas, para lo cual conversamos con Soledad Bogliano de la Ecuarunari.
Y en las Yacu Noticias les contaremos qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la demanda del pueblo de Sarayacu frente al Estado ecuatoriano. Además, hablaremos sobre una hidroeléctrica que se quiere construir en la ciudad de Baños.
Y en el mundo del agua, no te pierdas una historia que nos contará por qué el agua del mar es tan salada.
Y cuando lleguemos a la Casa del Agua, Don Tadeo Agua y Sol nos contará cuál es el proceso de potabilización del agua que tomamos en Quito.
¿Desde que pasó el diluvio? ¿Dónde está Vara del Arca? Lloré el agua y lloré el agua.
Agua que corriendo.
La gente debía optar por una decisión: comer menos, pagar del agua, dejar de mandar a los niños a la escuela.
¡El agua es el pueblo!
Una gota de agua moviliza poblaciones.
La Pachamama demanda agua.
Vamos con las Yacu Noticias.
Consulta previa a las comunidades. Esta fue parte de la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la demanda presentada por la comunidad de Sarayacu al Estado ecuatoriano.
La comunidad indígena demandó a Ecuador porque sus territorios fueron afectados tras la explotación y exploración de petróleo a cargo de la empresa argentina CGS en 1996.
El Estado nunca consultó a las comunidades si estaban o no de acuerdo con la explotación petrolera y aún así autorizó los trabajos de la empresa. Para colmo, en el 2002 el territorio de Sarayacu fue militarizado y la empresa colocó explosivos, poniendo en peligro la vida de toda la comunidad indígena.
James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, participó como perito propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Sarayacu. Anaya afirmó que los estados deben consultar a las comunidades indígenas antes de realizar proyectos de desarrollo en sus tierras.
Pese a que ya existen otras sentencias sobre el caso de Sarayacu, hasta ahora son pocos los esfuerzos por parte del Estado para remediar los daños. Y para colmo, el gobierno ecuatoriano afirma, después de la sentencia de la Corte Interamericana, que aunque se realicen consultas previas a los pueblos indígenas, escuchen bien, estas consultas no serán vinculantes, es decir, que no tendrán peso a la hora de decidir si se extraen o no los recursos naturales.
Estás escuchando Ojo de Agua.
Te recordamos, estás escuchando las Yacu Noticias en el Ojo de Agua. Pues Baños de Agua Santa es uno de los cantones más reconocidos en Ecuador por el turismo, la Virgen de Baños y claro, por sus melcochas. Pero también Baños es un cantón con mucha biodiversidad y lleno de ríos.
Sobre uno de estos ríos, el Río Negro, se puso el ojo para la construcción de una hidroeléctrica. La construcción está a cargo de la empresa Coandes, quien aún no obtiene los permisos municipales para la obra, pero ya comenzó a movilizar su maquinaria.
La construcción de esta hidroeléctrica preocupa principalmente a la zona de El Topo. Las y los comuneros realizaron días atrás varias movilizaciones y cierres de carreteras. Otra gente, en cambio, está a favor de su construcción, pues la empresa ofreció empleo y $100,000 durante sus 30 años de funcionamiento.
La represa del Topo está planeada desde el 2005 y cuenta con la licencia ambiental entregada por el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, pero no cuenta con la aceptación de gran parte de la población donde se asentará la obra. Su principal preocupación de la gente son los impactos en el turismo.
En esta ciudad, Baños, además están las hidroeléctricas de San Francisco y Agoyán. Todas estas represas son parte del nuevo Sistema Nacional Interconectado en el Ecuador.
agua que no has de beber,
déjala correr.
Adivina, adivinador,
agua pasa por mi casa,
cate mi corazón.
Agua caliente,
salud para el vientre.
Agua, como te deseo. Agua, te miro y te quiero.
El agua está en canciones, en refranes, en la vida. Mundo de agua, un mundo de historias.
En el mar, la vida es más sabrosa.
En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar. Estoy feliz, Berito, porque nos encontramos en este mundo de agua, en el mar.
Y a propósito del mar, Jorge, ¿te has preguntado por qué el agua del mar es salada?
No, pero lo vamos a escuchar en este momento en el mundo de agua. Paren la oreja y escuchen.
Hallarás amor entre sus aguas y tendrás...
Pues bien, hace ya muchísimo tiempo el agua del mar era clara y fresca como la de los manantiales. De hecho, no se encontraba sal en ninguna parte. No había sal ni para papas fritas, cotufas o pastelitos. Y por pequeña que fuera, tenía más valor que el oro y las joyas. Fue en ese tiempo que vivían dos hermanos en un pequeño pueblo de la costa de Noruega. El hermano mayor vivía en una inmensa mansión en lo alto de la colina, desde donde veía todo el pueblo. Era el más rico de la zona porque sus barcos traían sal para el pueblo de las minas del sur. Pero el hermano más joven no tenía nada y vivía en una choza cerca de la costa. El hermano más joven no podía comprar nada de sal y día tras día la comida que hacía su esposa era completamente insípida. Pero un día...
Por favor, ya no tengo dinero y no tenemos nada que comer. ¿Puedes ayudarnos? ¡Tú eres nuestro hermano!
Pero el hermano mayor era conocido como el hombre más avaro de la tierra y entonces...
¡Ah! ¿Sabes que si te doy hoy, mañana vendrás a pedirme más? No sé cómo pude tener un hermano como tú. Está bien, solo esta vez. Vete afuera y verás unos desperdicios. Tómalos. Pero si quieres sal, tendrás mejor suerte si se la pides al mismísimo diablo.
Pero hermano, ¿cómo puedes? Está bien, a lo mejor tienes razón.
El hermano menor estaba completamente deprimido y comenzó a pensar que a lo mejor tenía más suerte con el diablo. Caminó a casa con sus desperdicios, se encontró un hombre viejo y sabio.
Disculpe, señor sabio, ¿podría decirme dónde encontrar al diablo?
Hijo mío, seguro que quieres saberlo.
Sí.
Si insistes, encontrarás al que buscas y sigues derecho por esta calle.
Gracias.
En todos mis años nunca conocí a alguien que quisiera encontrar al diablo. ¡Qué deseo tan raro!
El hermano menor hizo lo que le dijo el viejo y siguió caminando y caminando recto por esa vía hacia lo más profundo del bosque. A medida que caminaba se iba enfriando más y más y comenzó a preocuparse porque siempre pensó que el diablo prefería lugares más calientes.
Mejor me siento y descanso un poco. ¡Ah!
Así fue. El hermano menor había encontrado el camino hacia el diablo. ¿Qué sonido más raro? El joven se fue arrastrando para investigar. Los diablos estaban cantando y bailando alrededor de un inmenso fuego.
Oh, oh, discúlpeme, ¿podría hablar con el diablo, por favor? Perdonen que los moleste, pero ¿es aquí donde vive el señor diablo?
Sí, este es el infierno, pero dime cómo te llamas, muchacho.
Oh, mi nombre es Arms.
¿Has dicho Arms? ¡Qué raro! Y aquí uno revisa a ver si tiene reservación. ¡Ay! ¿Cómo es posible? ¿Qué tratas de hacer? ¿No sabes acaso que no puedes venir sin reservación? No creas que es muy bueno aquí. No hemos abierto durante meses. Ahora da la vuelta y regresa por donde viniste y no nos llames que no te llamaremos.
Oh, lo siento, yo no sabía.
¿Qué? ¡Ey, tú! ¡Espera un momento! Creo que fui muy duro contigo. Nos preguntábamos qué llevas en esa bolsa.
Solo unos pocos pepinillos en escabeche, eso es todo.
¡Oh, pepinillos agrios!
Parecía que los pepinos agrios era la comida favorita de los diablos.
Dime, Arms, ¿qué te parecería cambiar los pepinillos por un verdadero tesoro? ¿Qué opinas, eh?
¿Un tesoro, dijo?
Era una mezcladora para separar los granos de las flores y cáscaras.
Pero esta no es una mezcladora cualquiera, es una máquina mágica. Oh, sí, puedes pedirle lo que desees y te lo dará.
¿Qué? ¿Una mezcladora mágica?
Sí, y continuará produciendo lo que tú le pidas hasta que digas las palabras secretas para que se detenga.
Y diciendo esto, el diablo susurró en el oído de Arms la clave secreta.
Está bien, no te preocupes, lo tengo, no lo olvidaré.
Muy bien, amigo, es toda tuya, ahora los pepinillos son nuestros.
¿Ah?
De pronto Arms se encontró frente a su propia casa cargando la mezcladora mágica.
¡Ya llegué!
¿Dónde estabas? Hemos estado a espera que te espera que llegaras con algo de comer y todo lo que traes es una vieja separadora de granos. Solo mira a tus hambrientos hijos. No tenemos ni siquiera un grano de trigo o maíz para utilizar esa máquina.
No, no, cálmate. Todo va a estar bien ahora. Ahora pon atención, voy a pedirle a la mezcladora que nos dé algo de comer. ¿Qué crees tú que debo pedirle primero, eh? Dime.
Lo primero que necesitamos son unas velas. Tenemos tanta oscuridad aquí que no podemos ver la comida aún si la tuviéramos.
Está bien, mi amor, tendremos velas.
Arms decidió probar la mezcladora.
Mezcladora, mezcladora, danos velas tan pronto puedas.
Arms decidió entonces pedir más comida de la que había visto su familia en toda su vida.
¡Más, más! ¡Queremos muchas cosas más! ¡Un candelabro! ¡Y también una cama! ¡Quizás una mesa! ¡Y muchas, muchas sillas! ¡Queremos más, más! ¡Mucho más!
Gracias a su mezcladora mágica, en menos tiempo del pensado, Arms y su familia se convirtieron en los más ricos de la Tierra. La buena fortuna de Arms hacía que su hermano mayor estuviera cada vez más bravo, hasta que decidió robar la mezcladora para él mismo. El hermano mayor pensó que si tenía la mezcladora no tendría que volver a enviar al sur a sus barcos en busca de sal. Podría producir tanto como quisiera y donde quisiera, y sería el hombre más rico de la Tierra.
¡Lo haré!
Esa noche, tarde... Ese terrible hermano se robó la mezcladora mágica. El hermano mayor sabía que sería capturado si se quedaba en el pueblo. Entonces tomó la mezcladora robada y se fue a un puerto cercano con uno de sus barcos, donde podría comenzar con su negocio de sal nuevamente. Tan pronto como estuvo a salvo en alta mar, el hermano mayor decidió probar la mezcladora mágica.
¡Mezcladora, mezcladora! ¡Dame un poco de sal, la más blanca y pura jamás vista por el hombre!
La mezcladora giró y giró y la sal comenzó a esparcirse por todo el barco. Pero cuando el hermano mayor trató de detener la mezcladora, se dio cuenta de que solo su hermano Arms sabía las palabras secretas.
¡Párala, párala, tu estúpido bobo! ¡Estuvimos muy cerca! ¡Se hundió el barco!
entonces, la mezcladora mágica del diablo se fue hasta el fondo del océano, donde continúa hasta nuestros días, produciendo a ritmo constante una pura y blanca sal.
¿Sabes qué hay detrás de ese vaso de agua? Con lupa investigaremos cada charco, cada vertiente y, sobre todo, el agua sucia. Sumérgete en aguas profundas.
Las decisiones que toma un país sobre los alimentos que consume se conoce como soberanía alimentaria. Y eso es lo que hoy hablaremos en Aguas Profundas. ¿Cómo se relaciona el agua y la soberanía alimentaria?
Con micrófono en mano, nuestra compañera María José salió a la calle y esto fue lo que conversó con varias personas acerca de la soberanía alimentaria.
Dame una hamburguesa de esas grasosas, aunque su carne sea de proveniencia sospechosa.
¿Tú no sé qué es la soberanía alimentaria?
No.
¿Sabe de dónde vienen los productos que consume?
¿Del campo? Realmente no se puede uno saber, porque hay a veces casos que utilizan aguas hervidas. Entonces, y es la gran mayoría. Dese cuenta que se va el río Machangara para el Guayabamba y todito eso son sembríos y todo eso se ocupa. Entonces realmente nosotros no sabemos de dónde vienen nuestros cultivos.
En sí no sé muy bien de qué se trata esta ley, pero tengo el conocimiento de que quieren implementar el hecho de que ya no se utilice los químicos en los alimentos porque es muy perjudicial para la vida. En realidad ya no sabemos qué comemos, pensamos que son alimentos, pero más generan enfermedades.
¿Usted conoce qué es la soberanía alimentaria?
No, sinceramente. No.
¿Y sabe usted de dónde vienen los productos que usted consume?
Tampoco. Yo sé que se utilizan químicos y la comida de ahora es solo químicos. Será solo a base natural, ¿no?
Bueno, de lo que yo conozco de la soberanía alimentaria, que supongo que engloba muchos otros aspectos, ¿no? Pero uno de los aspectos que yo creo que es uno de los más importantes es la priorización de la producción, consumo, distribución de productos ecuatorianos. Por ejemplo, qué sé yo, papas. No importadas, sino papas ecuatorianas. Entonces, en la Constitución dice que el Estado fomentará esto, ¿no? El Estado fomentará la priorización de productos ecuatorianos antes que los importados. Es toda una red, ¿no? De distribución, producción, consumo, adquisición de semillas, todo eso.
La idea de la soberanía alimentaria se basa en reservar los productos naturales, ya que actualmente en los productos se utiliza mucho químico. Estos alimentos simplemente serían como comer comida chatarra que no tiene ningún nutriente.
Soberanía alimentaria me da a entender que es la libertad de cultivar tus propios alimentos, pero sobre todo que se conserven naturalmente. Por esa razón es que el Estado ampara y protege de que esos alimentos se mantengan naturales y sin el uso de los químicos. Más que todo, ya que el uso constante de los químicos elimina totalmente los nutrientes reales de los alimentos. Entonces, la soberanía alimentaria trata de que los alimentos se sigan conservando y que se consuman como hacían tradicionalmente.
Según lo que dice la Constitución, es el derecho a alimentarnos con alimentos sanos, naturalmente libres de químicos y producidos por nuestra gente.
¿Sabe de dónde provienen o vienen los productos que consume?
Del campo.
Las chancrosas nunca morirán, mientras existan arrechos como uno. Las chancrosas nunca morirán.
Uy, pero si casi nadie sabe qué es la soberanía alimentaria. Y eso que también está garantizado en la Constitución.
Sí, aunque las personas comemos todos los días, no siempre sabemos qué es lo que comemos, cómo o de dónde se cultivaron o produjeron nuestros alimentos.
Es decir, esto de la soberanía alimentaria nos parece algo del otro mundo, a pesar de que todos los días decidamos sobre lo que vamos o no a comer. Entonces vamos desgranando de a poquito en poquito qué es esto de la soberanía alimentaria.
Para esto conversamos con Soledad Bogliano de la Ecuarunari, quien nos comentó lo siguiente. Ponle mucho oreja.
La soberanía alimentaria es una propuesta política que han desarrollado las organizaciones campesinas indígenas un poco de la mano de la lucha en contra del neoliberalismo, ¿no? En contra de los tratados de libre comercio y en contra de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es lo que estaba planteando? Es cómo construir una propuesta global para enfrentar esa globalización del sistema agroalimentario, que implicaba que cada vez menos empresas tengan mayor poder, ¿sí?, sobre la comida, sobre cómo se produce y de cómo se distribuye la comida, y lo cual dejaba de alguna manera cada vez más precarizado, deteriorado, ¿no?, cada vez en mayor debilidad al mundo campesino. Entonces, la propuesta de la soberanía alimentaria viene a contraponerse a esa propuesta de libre comercio, ¿sí? Entonces, esto se ha venido desarrollando en los últimos 20 años en los debates, primero de la vía campesina y luego de las organizaciones campesinas indígenas, ¿sí?, de pescadores, de consumidores en todo el mundo, un poco pensando de qué manera, ¿sí?, se pueden construir políticas para que cada vez más, ¿sí?, podamos tener control desde los pueblos de nuestra alimentación, ¿sí? Cuando hablamos de soberanía alimentaria no estamos hablando de soberanía de los estados, ¿sí?, sino de soberanía principalmente de los pueblos, ¿ya? Con esto que decimos que es fundamental para pensar la soberanía alimentaria, pensar desde qué lugares se puede dar las luchas, ¿sí?, para que los recursos productivos que garantizan, ¿sí?, la producción de nuestros alimentos están en manos, ¿sí?, de los productores campesinos indígenas, y cómo hacemos para que cada vez más tengamos capacidad de elegir, ¿sí?, y de decidir nosotros mismos con qué es que nos estamos alimentando.
¿Por qué decimos que las empresas son las que ahorita son como dueñas de la soberanía alimentaria de los pueblos o deciden lo que van a comer los pueblos?
Porque una cosa que ha ocurrido en los últimos 50 años, fundamentalmente desde que comienza la Revolución Verde, que fue la implementación de todo este paquete tecnológico de los químicos, de las semillas híbridas, ¿sí?, en todo el mundo, es que justamente primero controlando la tecnología, ¿sí?, y después controlando las cadenas de distribución, cada vez menos empresas lograron controlar las partes, ¿sí?, de toda la cadena agroalimentaria. Hoy son menos de 10 empresas transnacionales las que controlan todo el mercado mundial de semillas, ¿sí? Y son menos de 10 empresas transnacionales, que son más o menos las mismas, las que controlan todo el mercado mundial de agroquímicos, ¿sí? Son menos de 5 empresas las que controlan casi todo la distribución de alimentos, ¿sí?, y de granos a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa? El rato de los ratos, cuando una de esas empresas, ¿sí?, opta porque se utilice un determinado tipo de maíz o un determinado tipo de arroz o un determinado tipo de trigo, ¿sí?, nosotros no tenemos capacidad de decidir porque ellos son los que controlan, ¿sí?, el cómo se produce la semilla. Y en todo caso, si una de las empresas de distribución de alimentos a nivel global decidiera, ¿sí?, que los precios del arroz suban de un día para el otro, nosotros no podríamos hacer nada, ¿sí?, porque hay países que ya hoy por hoy no producen arroz y dependen de la importación de esos alimentos, ¿ya? Eso que está pasando a nivel global también pasa a nivel local. Cada vez son menos empresas, ¿sí?, las que controlan las cadenas agroproductivas más importantes, como por ejemplo la Pronaca en el Ecuador, ¿sí? Casi todo lo que comemos lo viene de la Pronaca. La Pronaca decide si le pone un tipo de tomate o el otro, si le pone un químico o el otro, ¿sí?, si nos la vende más cara o nos la vende más barata. ¿Cómo son los pollos que comemos? Lo decide la Pronaca. ¿Qué tipo de carne? Lo decide la Pronaca, ¿ya? Nosotros no podemos definir nada. Y de hecho lo que tenemos es muchísimas preocupaciones y críticas respecto de cuál es la calidad de sus alimentos que nos proporciona el mercado.
¿Por qué este concepto de soberanía alimentaria es todavía como muy lejano a la gente?
Porque es una cosa nueva, sí. Fueron solo 20 años, ¿sí?, que se ha construido conceptualmente la idea de la soberanía alimentaria. Hay mucha gente que se identifica con elementos de la que están dentro, ¿no?, del concepto de soberanía alimentaria, como la idea de querer comer sano, de querer comer orgánico, ¿sí? Incluso pensando un poquito más allá de querer comer productos o comprar productos que vienen de manos campesinas, ¿sí?, que no son de las empresas. Pero todo eso está contenido en este concepto, si decimos el control de los alimentos en manos de los pueblos. Sin embargo, o sea, a veces que a la gente todavía le resulta muy lejano, porque no es una discusión tan socializada en algunos ámbitos. Entonces, es por eso fundamentalmente, pero no por una cuestión de que haya habido grandes disputas respecto de que hay desacuerdos, ¿sí?, con el concepto, sino que es una cosa que todavía está en construcción.
Como escuchamos, la soberanía alimentaria no únicamente se trata de garantizar la alimentación, sino también se preocupa por saber cómo se cultivan los alimentos que llegan a nuestra mesa, los comemos, los digerimos y nos alimentamos.
De hecho, el problema en el mundo no es la falta de alimentos, sino que estos no llegan a toda la población. Desde 1960, la producción de alimentos se triplicó, mientras que la población solo se duplicó. Para que sea más clarito, es decir, hay 3 alimentos por cada 2 personas.
Pero, ¿por qué entonces hay tanta gente que prácticamente se muere de hambre? Si la alimentación es un derecho humano.
Eso pasa por las desigualdades económicas de este loco mundo, que hacen que mientras una persona tenga para comer caviar, otra tenga que comer pan con cola o nada.
¿Te parece si echamos un ojo y una orejita a ver lo que pasa en Guatemala?
En los últimos años en este país centroamericano, la agricultura fue afectada tras fuertes lluvias y sequías. Los alimentos que a diario comen las y los guatemaltecos, es decir, las papas, el maíz, el tomate y el frijol, son los alimentos más afectados.
Esta situación ocasiona que en varias poblaciones, sobre todo indígenas, haya crisis alimentaria y hasta hambruna. Otra de las causas de la falta de alimentos son las deficiencias del Ministerio de Agricultura y de las políticas de este gobierno.
Poca ejecución presupuestaria en los programas de seguridad alimentaria y nutricional y de desarrollo económico rural y agropecuario hace que se esté en una crisis alimentaria constante en Guatemala. Según estudios de la coordinadora de ONGs y cooperativas CONGECOP, ya que al evaluar la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, se ha utilizado un 44.95% de 838.6 millones de quetzales. Alejandro Aguirre, representante de CONGECOP, explica las razones que hace que estemos en una crisis alimentaria constante.
Crisis ya hay, ¿no? En todo caso se va a ir agudizando con el transcurrir de los meses, ¿no? Porque por un lado no se están dando fertilizantes. Por otro lado, los programas relacionados directamente a la producción de granos básicos, a la producción de alimentos, no se está ejecutando por parte del MAGA, ¿no? Y un poco a revisar los 12 préstamos pendientes de aprobar por parte del legislativo, pues no hay recursos realmente destinados para el MAGA.
Acciones que, según la ONG, será un gran reto para la siguiente administración pública, ya que se debe de mejorar las bases económicas del MAGA.
Definitivamente es fortalecer el MAGA, por un lado en lo que tiene que ver con recursos, ¿no?, con el presupuesto. Para ello, por eso mencionaba yo que es de suma importancia la aprobación de un presupuesto del MAGA alrededor de 1.900 millones, ¿no?, y que la mayoría de esos recursos vaya a lo que es seguridad alimentaria y que vaya a la producción, al desarrollo rural, ¿no?
En 2010 se perdieron 619 millones de quetzales en cultivos. En 2011 no se tiene una cifra exacta de la factura por la época de invierno, pero se sabe que las producciones de papa, tomate, maíz y frijol han sido las más afectadas en el departamento de San Marcos. Douglas Cuevas.
Como les decíamos, el problema del mundo no son la falta de alimentos, sino la forma en que estos se distribuyen.
Otro gran problema es la producción de alimentos. Sí, como lo escucharon. Aquí tenemos que la agricultura en el mundo se basa en el petróleo con el uso de urea o fertilizantes plaguicidas.
En pocas, la intención es sacar de la tierra todos los alimentos con el fin de poderlos vender.
El gran dios del mercado hace que buena parte de los cultivos sean para productos de exportación, de monocultivos como banano, soja o flores, y no para la alimentación y consumo de los y las pobladores de las mismas tierras.
Y para vender, no importa usar químicos y todo con tal de mejorar la famosa producción.
Para colmo, estos plaguicidas, fertilizantes y demás son producidos por grandes empresas, como la que hemos escuchado, Monsanto. Estas empresas además llegan incluso a fabricar semillas modificadas genéticamente para hacerlas super semillas y que supuestamente mejoren la producción de alimentos.
El problema de estas super semillas o semillas transgénicas es que, por un lado, destruyen la variedad de semillas y todas las plantas salen igualitas unas a otras. Se produce una sola clase de alimentos.
A la larga, las otras semillas desaparecen y los y las campesinos tienen que depender de las empresas para que les vendan las otras semillas, los otros fertilizantes y todos los insumos de su producción.
Y claro, las graves consecuencias sobre la salud por consumir estos alimentos o por el uso de plaguicidas son todavía poco analizados.
Esto es una forma de perder nuestra soberanía alimentaria, porque son las empresas quienes deciden qué cultivamos y qué comemos y qué no comemos.
Escuchamos nuevamente a Soledad Bogliano, quien nos cuenta otra de las causas que ponen en peligro la soberanía alimentaria.
Bueno, hay amenazas serias por todos lados. Una de las amenazas que tenemos más inmediatas ahora y que a nivel regional se está apareciendo es el tema de los transgénicos. Sí. Los transgénicos son semillas modificadas genéticamente por las empresas para poder tener alguna característica que les permita entrar en un ciclo de producción más veloz, como por ejemplo se hacen las ciertas semillas resistentes a un químico que se llama glifosato. Entonces lo que permite es que se fumigue y se fumigue y se fumigue y se hagan monocultivos gigantescos sin que se muera la planta, ¿sí? Sin que se muera ese cultivo. Esto es una cosa bien tenaz, ¿no? Primero porque los transgénicos son una invención humana, ¿sí? Es algo que la naturaleza no puede producir porque implica mezclar características de especies distintas y no tenemos más que 15 años de experiencia en el mundo, ¿sí? Sobre la existencia de transgénicos. Esto significa que no sabemos cómo va a impactar en la salud, ¿sí? De aquí a 50 años esto podría tener otros impactos que no vemos, ¿no? No sabemos cómo va a impactar en la agrobiodiversidad, ¿sí? De qué va a pasar cuando empiece a haber mayor incidencia, ¿sí? De mezcla entre especies criollas y especies transgénicas, ¿sí? Y también porque una cosa que ocurre cuando, por ejemplo, tenemos cultivos transgénicos resistentes a herbicidas es que se van creando lo que llaman supermalezas, que es que cada vez hay que poner más químico y químicos más fuertes para pelear contra la misma maleza porque se vuelve cada vez más resistente. Sí. Entonces, el tema de los transgénicos es una cosa bien tenaz porque es una de las cosas que está más fuertemente controlada por las empresas transnacionales. Sí, el 90% de los transgénicos los controla una empresa que se llama Monsanto. Sí. Y es un negocio global el que maneja. Y sobre todo porque en la mayoría de los países, si bien en el Ecuador esto todavía no está legislado, ¿sí? El invento, ¿sí? del transgénico está patentado. Por lo tanto, si uno es agricultor y utiliza semillas transgénicas, ¿sí? tiene que pagar una regalía a las empresas que crearon la tecnología. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en México, en Canadá, en Estados Unidos, en varios lugares donde ya está como totalmente consolidado este modelo. El Ecuador se declaró libre de cultivos y semillas transgénicas en su constitución, pero sin embargo tiene una excepción, que dice que a menos que, en caso de emergencia nacional, el presidente y la Asamblea Nacional decidan lo contrario. Sí. Y es una cosa bien grave porque a nivel regional, en Perú, sí, se han debilitado las legislaciones que había, las regulaciones que frenaban la introducción de transgénicos. Sí, entonces, es una cosa que nos tiene bastante en alerta en el Ecuador, este tema. Otra fuerte amenaza a la soberanía alimentaria es este tema del fortalecimiento del monopolio de los supermercados. Sí, porque nosotros estamos viendo que cada vez más el único lugar donde accedemos a la comida en las ciudades es a través del Supermaxi, o del Gran Aquí, o del Tía, sí, o alguna de estas cadenas que son controladas por un grupo que se llama La Favorita, sí, que es uno de los grupos empresariales más fuertes y de hecho más vinculados al gobierno en este momento. Y que en realidad, si uno lo piensa, el poder que tiene el supermercado es tenaz, ¿no? Porque decide qué es lo que nosotros vamos a poder, a qué alimentos podemos acceder, cuáles sí y cuáles no. Y además decide qué es lo que el productor puede producir, porque si no, no hay otro mercado que no sea el que le compra el supermercado, ¿sí? Entonces, en esa distancia que hay de la góndola, ¿sí? Entre el productor y el consumidor radica un poder tremendo, ¿sí? De poner precios, de elegir variedades, ¿sí? De elegir la calidad, ¿ya? Y que es una de las zonas más concentradas de toda la cadena agroalimentaria, ¿sí? Y que si quiere la vida cotidiana de la ciudad nos impide cada vez más tener la posibilidad de buscar otras alternativas, ¿sí? ¿Cuánto cambia cuando como consumidores nos planteamos acceder a otros lugares como son las ferias agroecológicas, ¿sí? Donde tenemos la capacidad de ver la cara de quien produjo lo que nosotros nos vamos a comer, que nos indique qué tiene y qué no tiene, si tendrá químicos, no tendrá químicos, cómo será producido, ¿sí? Ahí hay una opción política en el fondo entre una cosa y la otra, lo cual no significa que se resuelva todo solo en eso, ¿no? Hay que construir políticas nacionales para poder definir un modelo u otro. Pero, sin embargo, ahí hay una amenaza gravísima, ¿sí? Para el tema de la soberanía alimentaria.
El informe de Ecuador de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación revela que los alimentos más consumidos son papas, arroz, pan, yuca y plátano.
¿Pero sabes vos cuáles son las cosas que más se compran en las tiendas?
Según el estudio en Ecuador Overview 2010, se dice que los productos más comprados en las tiendas ecuatorianas son, ¡escuchen bien!
En primer lugar están las colas. Le siguen el arroz, la leche, las legumbres y el azúcar. Así nomás nos alimentamos,
fíjate. ¡Uy, qué mal! ¡Por eso estoy gordito! Es más, en este mundo moderno, cada vez la gente prefiere consumir comida rápida o chatarra. Esa que está llena de grasa saturada y que le fríen y le fríen y le fríen. O si no, digan a quién no le encantan las salchipapas.
Lo malo es que este consumo de comida disminuye el consumo de la comida o los alimentos típicos. De hecho, se dice que la zona andina es el lugar donde se inventó la agricultura independiente.
De nuestras tierras salieron los principales alimentos que se consumen en el mundo. Es decir, las papas, el maíz, la quinoa, los porotos, las lentejas, calabazas, yuca, ají, maní, zanahoria blanca, tuna, mellocos, ocas, mashua, chochos, maíz. Así un montón de alimentos que salieron de nuestras tierras.
Hasta aquí hemos hablado de lo que es la soberanía alimentaria y cómo esta es amenazada por el uso de fertilizantes, de semillas transgénicas y la falta de alimentos en el mundo.
Hablemos ahora de la relación de la soberanía alimentaria con el agua. Escuchemos de nuevo a Soledad.
Ahora sí, ¿cuál es la relación del agua con la soberanía alimentaria?
Bueno, como decimos que la soberanía alimentaria en definitiva requiere, ¿sí?, que sean personas las que controlan la producción de alimentos, sino las empresas, esto implica también pensar que esas personas, que son campesinos y campesinas, tengan acceso a los recursos productivos fundamentales, que son tierra, agua y semillas, ¿ya? Entonces, la lucha por el agua está absolutamente inmiscuida, ¿sí?, en esta idea, en esta propuesta política de la soberanía alimentaria. No hay posibilidad, ¿sí?, de que las comunidades sigan produciendo en la medida en que no se garantice una redistribución efectiva del agua. De la misma manera en que no es posible que haya una buena producción campesina que pueda abastecer el mercado, ¿sí?, si no se lleva adelante una redistribución efectiva de la tierra, si sigue el proceso de minifundización que vive en este momento, ¿sí?, las comunidades campesinas e indígenas. Entonces, las broncas que a veces nos parecen medio lejanas, ¿no? O sea, son temas nacionales, pero que nos parece que son los temas de la gente del campo, en realidad tienen todo que ver con nuestra vida cotidiana en la ciudad, porque de las condiciones que tengan para producir en el campo, ¿sí?, vienen los alimentos que nosotros consumimos en la ciudad. Sí, entonces no estamos desvinculados, más bien tendríamos que cada vez más tratar de tener una conciencia de ese vínculo que tenemos entre el campo y la ciudad.
Estás escuchando Ojo de Agua.
El agua en el campo, en su mayor parte, está en manos de las grandes empresas o los monocultivos. El uso igualitario del agua es también otra forma de cuidar nuestra soberanía alimentaria.
Recientemente Bolivia aprobó una ley de soberanía alimentaria para producir sus propias semillas e insumos agrícolas.
Ecuador también garantiza la soberanía alimentaria en su constitución y reciencitos nomás aprobó una ley.
En la constitución se plantea que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico del Estado, ¿sí? Eso es bien importante, en términos de lo que las organizaciones populares del país se plantearon por muchos años, ¿no? Como una reivindicación. Sin embargo, hay una disputa de sentido de qué es lo que significa eso. Cuando el gobierno plantea la soberanía alimentaria como objetivo estratégico del Estado, no está pensando en la soberanía de los alimentos en el pueblo, sino en cómo garantizar, ¿sí?, que haya acceso a los alimentos para todos los ciudadanos del país. Esto no pone en cuestión la forma en que se producen las cosas, ¿sí?, ni quién las produce, sino que tiene una mirada más de seguridad alimentaria, ¿sí?, de cómo garantizar un determinado volumen de alimentos. ¿Eso qué significa? Que si la producción de pollos a nivel nacional está controlada por la PRONACA, pero sin embargo hay una afluencia suficiente de pollos industriales con químicos y hormonas y tal, ¿sí?, en los mercados podemos decir que hay soberanía alimentaria porque hay la suficiente cantidad de comida, ¿ya?, y no tenemos que importar. Pero eso a nosotros, o sea, eso nosotros lo cuestionamos, ¿no es cierto? Porque es distinto, ¿sí?, plantearnos que las familias campesinas tengan la capacidad de producir pollos y gallinas y garantizar un mercado para eso, ¿sí?, que apoyar a que sea una sola empresa, ¿sí?, la que garantiza eso para el mercado. Entonces hay una disputa muy fuerte porque en términos generales las políticas públicas que se han impulsado desde el Ministerio de Agricultura han sido fuertemente para garantizar que ciertas ramas de la agroindustria controlen, ¿sí?, algunos de los alimentos fundamentales. Entonces así comemos Mr. Pollo, Mr. Chancho, Mr. Fish, ¿sí? No tenemos acceso a ninguna otra carne que no sea la que nos ofrece el supermercado, ¿sí?, y que sea de esta empresa, ¿ya?, o de dos empresas más. Entonces hay una disputa muy fuerte de sentido que en el fondo pone en cuestión cuál es el modelo agrario que estamos impulsando desde cada lugar.
Y ahora, en este mismo sentido, ¿qué pasó con la Ley de Soberanía Alimentaria que se planteó recién?
Bueno, la Ley de Soberanía Alimentaria fue una disputa grande que dieron las organizaciones en su momento, ¿no? Fue una de las primeras leyes secundarias a la Constitución y que tenía por objetivo desarrollar, ¿sí?, las garantías para que se respeten, ¿sí?, y se pueda ampliar los principios que están plasmados en la Constitución, sobre todo esto de la soberanía alimentaria como objetivo estratégico, ¿sí? Sin embargo, fue una decepción bastante grande esa ley para las organizaciones, porque se esperaba, digamos, que pueda haber una ley bien completa que versara sobre los temas centrales, ¿no? Sobre el tema de la tierra, sobre el tema del agua, sobre el tema de la garantía de los mercados locales, sobre el tema de las compras públicas del Estado, ¿sí? Y sin embargo, visto que las organizaciones iban a ir varios pasos más allá, digamos, de hasta donde podía avanzar el gobierno, lo que se decidió fue dejar una ley bien pequeñita, ¿sí?, de unos 10 temas, que no terminaba de avanzar en procesos reales de transformación de la estructura del sistema agroalimentario, porque de hecho no ha habido grandes transformaciones en ese sentido. Y más bien lo que se ha dejado es como una orientación a que se realicen como 10 leyes secundarias a esta misma ley marco, ¿sí?, que es la Conferencia Nacional, Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, que es un organismo de participación que crea esta ley, el que tiene de como responsabilidad desarrollar todas esas leyes de manera participativa, ¿sí? Pero que en términos generales, desde las organizaciones hay un poco una disputa, ¿no?, ahí, en términos de no querer fragmentar todos los temas, ¿sí? Porque el modelo agrario, el modelo agroalimentario, es algo que se tiene que mirar holísticamente. No podemos trabajar el tema de la tierra por un lado, el tema del agua por el otro, el tema de la pesca por otro lado, el tema de los mercados separado, ¿sí? En la medida en que no tenga una mirada holística no tiene sentido, ¿sí? Es una sola cosa. Entonces, en ese sentido, si se quiere, la ley de soberanía alimentaria dejó mucho que desear, tuvo algunas pequeñas cosas que sí aportaron, pero dejó mucho que desear, y todavía las grandes disputas que hay que dar están en agenda, sí, todavía no están resueltas. Tenemos pendiente, así con mucha claridad, que el tema de la tierra y el tema del agua no están resueltos, sí, y eso es agenda nacional que vamos a tener que enfrentar desde las organizaciones en una alianza con todos los sectores que estén dispuestos a ponerse a discutir y a pensar este tema.
A nivel latinoamericano, ¿cómo están las políticas para garantizar la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria?
O sea, en términos generales, una cosa que ha ocurrido en América Latina es que el modelo del agronegocio se ha consolidado en los últimos 20 años, ¿sí? La idea de volver a primarizar las economías y convertirnos en países agroexportadores, como fue a principios del siglo pasado, sí, es una cosa que ha vuelto. Si uno mira, por ejemplo, la estructura agraria de países del Cono Sur, sí, Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia incluso, sí, son economías que se volvieron a basar en la exportación ahora de soja transgénica, sí. Solo en la Argentina, más del 55% del área cultivable del país es un monocultivo de soya transgénica, sí, que se exporta a Europa y a China para alimentar ganadería industrial, ya que, o sea, que en términos de soberanía alimentaria lo que ha ocurrido es que hubo una pérdida brutal, sí, de soberanía alimentaria más que una ganancia, sí. Lo mismo ha ocurrido en Brasil, a pesar de que fue un gobierno que llegó de la mano de las organizaciones populares, sí, y del Partido de los Trabajadores, el gobierno de Lula. Durante su periodo lo que ha ocurrido es que se profundizó brutalmente, sí, el modelo de industrialización y de financiarización de la agricultura, sí, convirtiéndolo en un país así a la vanguardia del agronegocio global, al punto de ser uno de los mayores promotores de los agrocombustibles, Brasil, sí. El sur de Bolivia está igual. La zona andina tiene la característica de que siempre la sierra ha sido productora de alimentos, sí. Pero sin embargo estamos viendo cómo se expanden las flores, sí, cómo están entrando cada vez con más fuerza el brócoli de exportación en la sierra, sí, como vemos cada vez más hortalizas de exportación, sí, están entrando ahora con un producto que se llama colza, que es para hacer aceites, que van a ser utilizados para agrocombustibles. Entonces estamos viendo políticas, sí, de transformación productiva de las zonas de producción de alimentos para producir commodities de exportación, sí. Entonces, en el fondo lo que estamos viendo son procesos de pérdida de soberanía alimentaria, y no viceversa, sí. Entonces es una pelea que políticamente está muy presente, sí, no está saldado.
Aunque la soberanía alimentaria esté en la Constitución ecuatoriana y sea ley, aún falta mucho para que se vuelva real. Es decir, para que la gente sepa que cuando decide qué comer o cómo alimentarse, está siendo soberano alimentariamente.
Y además, sepa que cuidar el agua, la tierra, las semillas, es cuidar parte esencial no solo de la agricultura, sino de la soberanía alimentaria, es decir, de la vida.
Finalmente, a los chicos y las chicas que escuchan la Aguambra Radio y el Ojo de Agua, ¿qué podrían hacer como para en su vida diaria garantizar esto de la soberanía alimentaria?
Bueno, desde la ciudad siempre es como difícil a veces pensar estas cosas, pero es como bien importante que desde quienes somos consumidores, ¿sí?, tratemos de hacer opciones más conscientes, sí, a la hora de elegir dónde compramos y qué compramos para alimentarnos, ya, porque no es solo una cuestión de salud o de cultura, de me gusta comer más sano, me gusta comer más lo nuestro, sino que la opción política ahí es cuál es el modelo al que yo contribuyo, ya. Entonces, si bien es mucho más sencillo irse al Supermaxi, sí, y comprar todo de una, tenemos también la opción de comprar en las ferias, y sabiendo que le estamos comprando a alguien que por lo menos tiene un vínculo, sí, con el mundo campesino, o los mismos compañeros productores que vienen a vender lo que han producido, sí. Y eso para nosotros ya es una opción política, en el sentido de que estamos contribuyendo, sí, a que ese mundo campesino no desaparezca y que sean ellos los que nos garanticen los alimentos, sí, alimentos más sanos, de mejor calidad y mucho más soberanos y culturalmente adecuados, que es lo que nos gustaría poder construir y recuperar, ¿no? Para quienes en la ciudad, con todo el bombardeo mediático, hemos ido perdiendo como nuestra mirada como más cultural, más familiar de los alimentos, ¿ya? Entonces, esa es una posibilidad muy concreta, muy real desde quienes estamos en la ciudad. Y siempre que haya chance de poder conocer qué es lo que hay del otro lado, es también bien importante para poder acercarnos en esa relación campo-ciudad que a veces parece tan lejana. Y nunca olvidarnos que esos temas que están en disputa, sí, sobre los cuales nosotros también decidimos, porque todos somos parte, sí, del pueblo ecuatoriano, como puede ser la redistribución de la tierra, la redistribución del agua, que a veces nos parecen lejanos, sepamos que son temas que afectan directamente lo que nosotros vamos a comer, ¿ya? Entonces que no son tan lejanos en el fondo.
Bueno, Soledad, muchísimas gracias por esta entrevista para El Ojo de Agua.
Voy caminando en soledad por un sendero.
recorre nuestro cuerpo. 3/4 partes del planeta son agua. Aquí compartiremos historias, secretos y los saberes sobre el agua. Soy Tadeo Soliagua. Y aquí comienza la Casa del Agua. Bienvenidos.
Tadeo Agua y Sol ya llegó al Ojo de Agua y esta semana nos contará cómo se potabiliza el agua que tomamos en Quito.
Así que ponle mucho oído a la historia que se viene a continuación.
¿Y esta agua? ¿De dónde salió? Parece que no la potabilizaron.
¿Que no la qué?
Que no la potabilizaron, o sea que no la limpiaron lo suficiente para que sea bebible.
Ah, o sea que el agua no nos llega tal como está en la naturaleza.
Pues no, el agua de muchos ríos está contaminada. Tiene parásitos, bacterias o desperdicios que tomarla así sería muy peligroso para la salud. Y aunque te diré que en muchos lados del mundo todavía hay gente que toma el agua directo de los ríos pese al riesgo de contaminación.
Aquí en Quito parece que el agua cae sencillito de las llaves y la gente no sabe todo el viaje que tiene que pasar, lo difícil que resulta tener agua.
Pues sí, Luis. En algunas comunidades indígenas, las mujeres, niñas, los niños tienen que ir a buscar el agua hasta el río, caminar mucho o hasta ir en burro. Otros tienen que cavar huecos profundos hasta encontrar el agua. Y también están quienes tienen que esperar a que lleguen los tanqueros e incluso a las empresas que les venden agua, pues.
Pero eso significa que el derecho del agua no se cumple.
No, pues claro. Tener derecho al agua no solo es que tengas agua, sino también la calidad que ésta tiene. A mucha gente no se le garantiza su derecho al agua, por lo que se organizan y forman juntas comunales de agua para ser ellas mismas las que se provean de líquido.
Y ya que hablamos de calidad, ¿qué tan buena es el agua que tomamos a diario en Quito?
Pues te diré, Luis, que el agua tiene que pasar por un proceso largo. No llegas de una a las llaves. ¿Y qué te parece si damos un paseíto para ver ese proceso?
Sí, don Tadeo, vamos, vamos.
Llegamos, Luis, llegamos. Estamos en una de las 4 plantas que potabiliza el agua de Quito.
Pero si parecen piscinas enormes.
Sí, es que Quito consume muchísima agua. En cada piscina el agua pasa por un filtrado diferente, fíjate. El agua llega por enormes tuberías a estas piscinas desde los nevados y reservorios de agua. Primero pasa por una rejilla para dejar los desperdicios orgánicos. Luego llega a un tanque donde se le pone sulfato de aluminio que termina de sacar la materia orgánica más pequeñita que va a parar al fondo del tanque.
¿Y ya está lista?
Aún no, Luis. Antes pasa por esos filtros que ves allá que tienen antracita, arena y grava que limpian mucho más el agua. De allí pasa a otra piscina donde le ponen cloro, que definitivamente mata a todas las bacterias.
¿Y ahora sí ya está lista?
Ahora sí. Va a las tuberías que llevarán de nuevo el agua para la ciudad y para las parroquias rurales. Primero irán a los tanques de reserva y luego para cada una de nuestras casas. Aunque te contaré, mi amigo, que hay algunas parroquias donde llega muy poquita agua potabilizada, tarde, mal o nunca si es que llega.
Y a propósito, don Tadeo, ¿de dónde viene todo el agua que tomamos en Quito?
El agua para Quito viene de las reservas naturales de Papayacta, de Mica Quito Sur, de Salvefacha, de la Antizana y del Cotopaxi. Pero estas vertientes se vuelven insuficientes ante el inmenso consumo de agua de nuestra ciudad. Fíjate, Luis, que se calcula que cada persona en Quito consume diariamente cerca de 240 litros de agua. A ese paso, dicen los expertos, que tenemos agua garantizada solo para 5 añitos más.
Pero eso es poquísimo tiempo. Ya mismo se nos acaba el agua.
Sí, pues, la cantidad de agua que gasta Quito es excesiva. Es por eso que la ciudad tiene que buscar nuevos y nuevos sitios de donde sacar el agua. Si no cuidamos el agua, esta se acaba. Pero sobre el desperdicio del agua en las ciudades, hablaremos en otra Casa del Agua.
Ahí escuchamos a Don Tadeo Agua y Sol, que en esta ocasión se encontró con un chico que le preguntaba cada cosa sobre la potabilización del agua. Pues hasta aquí el Ojo de Agua. No se olviden de escribirnos al correo electrónico ojodeaguaprograma@gmail.com y visitarnos también en las redes sociales en el Facebook.
Y la próxima semana nos seguiremos con más novedades e información acerca del agua. Así que nos escuchamos. Bye.
El grifo de este programa se cerró. Ojo de Agua, el programa del agua y de la vida. Una producción del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, y de la Internacional de Servicios Públicos, ISP. Realización, Colectivo El Churo.
Tronco, roca, viento, mar, liana, concha, caracol, con mi incienso.